Café, en tu casa.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al mejor salón de clase del mundo, Profe en tu casa. No sé ustedes, pero yo estoy muy feliz de que por fin hayan llegado. Los he estado esperando con ansias. Este fin de semana fue muy largo sin ustedes y estamos felices de volverlos a ver. Buenos días, Profe Sammy.
Buenos días, Cami. La verdad, se nos hizo eterno este fin de semana porque fueron muchos días sin vernos, pero también seguro sirvió para ver producciones que a continuación compartiremos y para alistarnos, porque la clase de hoy tenemos que estar dispuestos a ensuciarnos, pero nos vamos a divertir muchísimo. Por eso queremos que desde ya empiecen a participar con nosotros con el numeral Aprender en Casa a través de todas nuestras redes sociales. Estaremos atentos de sus preguntas, de sus actividades, de sus construcciones, de sus inventos, de todo lo que quieran enviarnos.
Además de su presente, Profe en tu Casa, ya sabes que a lo largo de toda la clase puedes decir presente, Profe en tu Casa, tu nombre y la ciudad desde donde te encuentras, porque tú haces parte de este territorio mágico.
Es un terremoto, es un terremoto, un estallido mágico en el territorio. Vamos volando en la casa viajera, agitando los huesos en esta nueva era. Muévela, muévela, mueve la magia, sácala, sácala, saca la vida. Entra en el bosque profundo y oscuro, enciende el fuego. En el territorio mágico.
El territorio mágico. Yo sé que todos cuando un día vamos a hacerlo con todos conectados y ponemos el video del territorio mágico y luego todos bailando la canción, porque sé que este es uno de los momentos más chéveres y a mí me llena el corazón de alegría porque es el momento de iniciar nuestra clase. Pero no estamos solos nunca. Siempre tenemos los mejores y las mejores invitadas e invitados para resolver nuestras dudas.
Y nuestro profe de hoy no es la excepción. Le saludamos a nuestro profe Wilson Brano. Él es maestro en artes plásticas y cofundador de la Fundación Taller Periscopio. Profe, bienvenida, Profe en tu Casa, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo estás, María Camila? ¿Cómo estás, Samuel?
Muy bien, profe, y sabemos que tú tienes una invitación especial para hacerle a nuestros niños y niñas hoy.
Sí, claro, estamos todos listos, preparados. Vamos a experimentar con la arcilla, sensaciones y también formas y creación de volúmenes.
Bueno,
así, mira, que preparados.
Además, me causa mucha curiosidad que ya estamos viendo que el profe tiene algo como una especie de angustín, un familiar de angustín ahí a su mano izquierda, y también tiene como una construcción así como de ladrillos. Ah. Todo eso es lo que vamos a aprender a hacer el día de hoy, pero tú también tienes muchas cosas, Cami.
Sí, señor, y son los materiales que vamos a utilizar en nuestra clase de hoy. Así que todos manitos a la obra. Vamos a necesitar, por supuesto, arcilla, que va a ser el material que vamos a utilizar hoy. Vamos a necesitar agua, vamos a tener un poquito de arena seca, necesitaremos unos palitos de pincho o tal vez unos palitos de pincho o tal vez de los pequeñitos.
De también paleta, nos van, de paleta.
Exacto, de paleta también nos van a funcionar. Algunas escarchas o materiales que tengas para pintar. Necesitaremos también trozos de cuerda, trozos de tela y algunas ramitas si tienes, algunas hojas secas, piedritas, tapas de gaseosa, todo lo que encuentres a la mano. Hoy sí que nos va a ser muy útil para nuestra clase de hoy, así que vamos a darles un tiempito, Sammy, para que alisten todos estos materiales. Lo más importante, recuerden, la arcilla.
Por supuesto, mientras que ustedes van a encontrar sus materiales, aquí no nos vamos a quedar sin nada. Y esto es una de las cosas que más nos gusta, que es verlos diciendo presente, profe, en tu casa.
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es María Leana Saltarín, soy de Cartagena de Indias. Y le mando un beso a Cami, a Sammy, a todos los que hacen parte del programa. Presente.
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es Salomé Torres Marín. Tengo 8 años, sabes que La Palma Grado Tercero. Me gusta mucho su programa. Felicitaciones a ese programa. Es el Sol de Colombia.
Presente, presente, profe, en tu casa. Mi nombre es Juliana Giraldo Corrales y los saludo desde Santa Rosa de Cabal. ¡Chao!
Presente, profe, en tu casa. Me llamo Cabal Daniela Urquila Torres. Tengo 13 años y soy del grado séptimo y estoy en el Guillermo Angulo Gómez. Saludos desde Ibagué. ¡Chao!
Presente, profe, en tu casa. Soy Sara Valentina Suárez Díaz. Los saludos de Ritoque Alto, Vereda, Buenos Aires, de Piedecuesta, Santander. Estoy en el Instituto Empresarial Gabriela Mistral de Florida Blanca, del grado 2. Chao, espero que les guste.
Por supuesto que nos gusta, nos encanta que ustedes participen y ya saben que durante toda la clase también pueden hacerlo con el numeral Aprender en Casa.
Así es, Ami. Y tenemos algo pendiente por revisar, que son magníficas producciones cinematográficas, porque en la clase pasada aprendimos cómo se hacen las películas y la misión quería que ustedes recrearan una escena muy feliz de sus vidas, haciendo todo ese seguimiento. Primero escribir todos los detalles de los que se acordaran, cómo estaban vestidos, cómo estaban ese día, no sé, de ánimo,
qué
estaban diciendo, su corte de pelo, con quién estaban. Así que vamos a revisar la misión cumplida.
Misión cumplida.
Para empezar nuestra, digamos, vamos a llamar esto, va a ser como una feria de cine.
Me encanta, un festival de cine de Profe en tu Casa.
Nuestra primera directora la encontramos en Cali. Ella es Giselle y lleva bastantes años trabajando en esta industria cinematográfica preparándose para el día de hoy en Profe en tu Casa. Vamos a recibirla con mucho cariño porque ella es una de las personitas que más queremos en este salón de clase. Tiene 12 años, su hobby es jugar al escondite y su color favorito es el amarillo.
A ella le gustaría conocer todo el planeta Tierra para ver su fauna y su flora. Ella quisiera viajar a Japón porque es un país amigable y avanzado. Y su profesora favorita se llama Samira. Giselle, bienvenida, Profe en tu Casa. Y acción.
¡Ya llegué! ¡Ya nació la bebé! ¡Giselle, mírala!
¡Ay, ya nació mi hermanita!
¡Ya, mira, la hermosa como tú!
¡Es muy linda!
¡Hola, bebé! Le puse mi nombre. Se llama Claudita.
¡Claudita! ¡Ay, se llama igual que tú!
Bueno, la vas a cargar, pero con mucho cuidado.
Te quiero mucho, Claudita.
¿Tú la pediste a Dios? ¿Dios te la dio?
Este ha sido uno de los más felices días de mi vida, mami.
¡Qué bien!
Bueno, eso fue todo. Esta fue la historia, uno de los momentos más felices de mi vida, que fue cuando mi hermanita Claudita nació. Ese día fue muy feliz para mí y espero que les guste a todos ustedes de Profe en tu Casa. ¡Chao!
¡Chao, Giselle! ¡Qué gran actuación y qué gran directora de cine! ¡Muchas gracias! Además, recordemos que nuestra clase pasada, en donde revisamos cómo se hacen las películas, fue de la mano con el Bogotá International Film Festival. Así que a todos nuestros directores de cine, muchas gracias por participar. Y vamos a recibir a otra de las grandes directoras, que es Helen. Gran directora de cine, productora, actriz, participante, matemática. Ella es multifacética en este salón de clase. Helen, desde Barranca Bermeja, ya tiene 11 años. Su hobby es el patinaje y su color favorito es el morado.
Ella quiere conocer Francia y sobre todo París porque llueve nieve. Su profesora favorita es Edna porque ella les enseña mucho y la materia que más le gusta es sociales. Yo siempre he querido decir esto. Luces, cámara, acción. Suéltala, Carlitos.
Hola amigos de Profe en tu Casa, buenos días, mi nombre es Helen Girley Segovia Navarro, soy de Barranca Bermeja, Santander y estudio en el Colegio Ciudadela Educativa El Magdalena Medio. Y hoy voy a describir en la misión cumplida el momento cuando yo fui a Cartagena de Indias.
¿Recuerdas qué llevabas puesto?
Llevaba un conjunto deportivo que era una falda y una camisa con unos tenis blancos.
¿Te recuerdas qué dijiste?
Cuando me bajé del bus, dije que era muy bonito, que estaba muy feliz porque era mi cumpleaños y era primera vez que iba viajando a Cartagena.
¿Quiénes estaban contigo?
Estaba mi mami, mi madrina y yo. Muchas gracias, los quiero mucho. Beso, chao.
Una gran libretista y guionista la que es Helen, porque ella hizo su tarea, lo escribió y nos lo estaba describiendo. No propiamente ser actriz, pero sí libretista y guionista, Sammy.
Bueno, fue una de las cosas que aprendimos en la clase y es que hay muchos roles. Están los camarógrafos, los productores, los directores, directoras y demás. Los actores o actrices. Y ella quería compartir nuestra historia. Por ejemplo, aquí yo fui cámara y Cami fue actriz. Exacto. Así nos podemos dividir nuestros roles.
Me encanta eso. De eso se trata el cine. Y vamos a seguir, Sammy, revisando esas misiones cumplidas. Y quien nos envía ahora su misión es Juliana. Ella tiene 6 años, nos saluda desde Huesaco, Nariño. Su hobby es el baloncesto y su color favorito es el rosado.
El país que ella quiere conocer es Egipto para conocer las pirámides y las momias. Además, su maestra favorita se llama Ana Mireya, y la materia que más le gusta es inglés. Juli, bienvenida, profe, en tu casa.
¡Acción!
Quise recrear el momento tan bonito y orgulloso de mi vida, que fue cuando fui campeona de patinaje y tuve solo 3 añitos de edad en el municipio de Nariño.
Felicitaciones, Juliana Isabela Cabrera Pasaje, por ser la campeona de patinaje. Felicitaciones por ser la participante de menor edad en la categoría infantil. Muchas gracias por tu participación, Juliana Isabela Cabrera Pasaje.
Mira, profe, en tu casa, estas son las medallas de patinaje que gané hace 3 años. Chao, profe, en tu casa.
Un aplauso para nuestra campeona, además, y futura campeona olímpica, estoy seguro.
Sin duda alguna, Sammy. Además, qué linda. Ella también primero nos contó de qué se trataba la escena y después la interpretó. Me imagino esa emoción del momento y gracias por compartirla con nosotros. En esta familia nos encanta que tú participes. Si es la primera vez que llegas a este salón de clase, eres bienvenida, eres bienvenido y queremos conocerte. Así que a lo largo de este programa, tú puedes participar con nosotros enviándonos las preguntas que tienes al profe invitado, también enviando las respuestas a los juegos, también con la misión de mañana, en fin, esta es la oportunidad para conocernos, como por ejemplo lo hacemos con tu voz. Y es que, Sammy, hoy vamos a trabajar con la arcilla, pero ¿qué tanto conoces tú de la arcilla?
La verdad conozco poco, pero voy a aprender mucho después de escucharte, porque tú me vas a dar muchas pistas sobre lo que yo necesito saber, así que aquí está tu voz.
¿Crees que la arcilla es igual al barro, a la plastilina o a la masa de arepas? ¿Por qué?
La plastilina sí sale de la arcilla, pero es... Pero no son iguales porque se utilizan para armar cosas diferentes, se utilizan para cosas diferentes. Entonces yo creo que no son iguales todas.
Todas se pueden moldear, podemos crear cualquier cosa, hacer cualquier forma... Y pienso que esa forma que creemos le daremos un uso diferente en cualquier material de estos que utilicemos.
La arcilla es parecida al barro, a la plastilina y a la masa de las arepas porque se moldea. Uno puede hacer flores, jarrones, materas.
Por ejemplo, la arcilla o la plastilina, el barro o la masa para arepas son casi iguales. ¿Por qué? Porque con ellas se pueden hacer figuras, por ejemplo, animales, casas o, por ejemplo, triángulos, cuadrados y muchas cosas más. Pero son parecidas, pero no son iguales.
La plastilina y la arcilla no se parecen porque la plastilina tiene una diferente consistencia. Incluso nosotros lo podemos hacer en casa, por ejemplo, con harina, la receta casera, pero no es igual que la arcilla. La arcilla es muy distinta.
Nosotros ya tenemos nuestros materiales listos porque hoy vamos a descubrir los secretos de la arcilla y para evitar accidentes es mejor tener la superficie lista.
Pero estar dispuestos, hay que estar dispuestos a ensuciarnos. Por ejemplo, ya la profe Cami hizo ahí un destrocito.
No fui yo.
Pero bueno, no importa, aquí lo vamos a solucionar. ¿Qué vamos a hacer, Cami? ¿Qué tienes preparado?
Lo más importante es preparar ese espacio. Nosotros tenemos unas tablitas bastante útiles para no ensuciar nuestra zona de trabajo. Pero nosotros estamos con las manos listas para poder empezar a conocer los secretos de este material, la arcilla. Pero, profe, yo sé, profe Will, que tú sí conoces muy bien los secretos de la arcilla. ¿Por qué no nos cuentas un poco más de qué se trata este magnífico material? Porque ya nos dimos cuenta que no es lo mismo que el barro y que tampoco que la plastilina y mucho menos que la masa para hacer arepas.
Como sus características... tiene también un significado importantísimo incluso para la humanidad. Porque imagínate que sobre la arcilla fue que civilizaciones como Mesopotamia o los sumerios, que eso los podrán encontrar en los libros de historia, usaron placas de arcilla para los primeros ensayos de escritura. Aquí les muestro un ejemplo de cómo lo hacían.
Wow.
Si ustedes se van al internet, se van a los libros de historia, van a encontrar algo muy, muy parecido a esto. Y es que los ensayos de esas, digamos, ciudades antiguas eran sobre este material. Luego lo dejaban endurecer y es mucho de lo que hoy se ve en los museos, en los libros, y que habla de los inicios de la escritura. Por eso tiene tanta importancia dentro de nuestra historia. Y cuando te hablo de historia, te hablo de la historia del mundo, porque la escritura obviamente es algo que nos ha involucrado a todos. Y gracias a ella se ha podido construir lo que llamamos historia.
Profe, ¿cómo es posible? Dale, continúa, termina.
Cuenta. No, lo que te iba a decir era que segundo elemento importante es que al ser un material blando, que mira, recibe este apretón, este vaciado de energía sobre él, es un elemento asequible y que atrae, llama la atención tanto de niños como jóvenes y adultos. Es decir, es un material muy noble que se deja moldear, que se deja transformar, que atrae y que sobre todo recibe la energía corporal de quien lo trabaja. Entonces el niño pequeño puede comenzar explorándola con golpes, entonces descubre que puede provocarle estas huellas y ahí comienzan las exploraciones. Pero entonces igual nosotros, tanto los niños ya grandes como nosotros adultos, podemos trabajar ya en proyectos de modelado que nos puedan llevar a tipos de figura como esta definida. Entonces es un material que sirve para todas las edades y que sirve también para la exploración sensorial. Eso tiene de ventajoso la arcilla como material.
Profe, yo tengo me está generando mucha duda porque aquí ya tenemos y la estamos tocando y bueno, relacionándonos. ¿Cómo es posible que un material que es como casi la plastilina, la siento yo tan blando, se convierta en algo tan duro como un ladrillo?
Bueno, eso es porque la arcilla es un elemento que encontramos en la naturaleza, al pie de algunas montañas o en las faldas de las montañas. Es básicamente un material hecho a partir de un tipo de arena muy, muy menuda. Esa parte, esa es una de los ingredientes de la arcilla. La otra parte es agua y una parte mucho más pequeña de otro tipo de materiales y químicos. ¿Qué pasa? Que del mismo modo que cuando tendemos la ropa que está recién lavada, el efecto del ambiente sobre la ropa hace que vaya, digamos, evaporándose el agua, secándose. Del mismo modo, la arcilla, cuando ya la sometes a un proceso de secado que terminaste, por decirte esto, ella sigue, digamos, soltando la humedad. Y si el ambiente es muy cálido, muy cálido, eso va a hacer que más rápido el agua que está dentro de este bloque lo convierta de algo así, maleable,
sí,
algo como esto.
Uy, eso suena como si fuera una piedra.
Exacto, sí. Entonces, es un proceso físico, natural, en el que tiene mucho que ver el oxígeno del ambiente y es un proceso que siempre va a ocurrir con la arcilla, siempre que se tenga, digamos que se deje allí, bajo la acción del medio natural.
Ah, eso ya tiene.
Para preservarla, para hacer que eso se retrase un poquito, obviamente los artistas, las personas que trabajan en el modelado en arcilla, usan ciertas estrategias para envolverla, por ejemplo, si la envuelves en este trapo húmedo, que para eso fue que lo mencionamos, este trapo húmedo hace que de alguna manera el ambiente deje de incidir tan rápido en ella y eso evita que se seque tan rápido. O sea, si yo quiero volver sobre ella mañana o pasado o estoy haciendo algo que me va a tomar muchos días, pues lo que hago es que lo envuelvo y trato en lo posible de aislarlo. Bueno, no tengo a la mano una bolsa plástica, si lo envuelvo en una bolsa plástica, eso mucho más nos va a ayudar a, digamos, aislarlo de la incidencia del calor. Entonces, esa humedad lo mantiene y ella se mantiene blandita. Sí, cuando yo la destape y la deje, ¿sí?, bajo la incidencia del ambiente, pues ella va a continuar ese proceso físico natural que es de secarse.
Claro, claro. Excelente ejemplo. Pues, profe, ya vamos a regresar contigo porque estamos acá divirtiéndonos mucho, ya empezando a conocer y a explorar lo que es la arcilla. ¿Y qué estás haciendo, Sammy?
Voy a hacer una estatua.
¿Una estatua? Ah, bueno, muy bien. Queremos que ustedes también allí en casa empiecen a explorar qué pueden crear con la arcilla, porque por lo pronto vamos a revisar quién nos dice. Presente, profe, en tu casa.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Cristian Mateo Orquez Arias, de la ciudad de Bogotá, sí. Suba, Bilbao, y digo presente, profe, en tu casa.
Buenos días, mi nombre es María José Vilandia Núñez, presente, profe, en tu casa, desde Manizales Caldas, grado 4. Adiós.
Hola, mi nombre es María José Vilandia Núñez, presente, profe, en tu casa, adiós.
Buenos días, profe, en tu casa. Presente desde Arasa, su casa. Me llamo Jainer Calvin Marín y le quiero mandar un saludo a mi profesora Damaris.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Cristian Mateo Molina Tobar. Soy del curso 6. Vivo en la inspección de la Victoria, Cundinamarca, municipio del colegio. Y digo presente, profe, en tu casa.
Bueno. Presente, profe, en tu casa. Me encanta que digan presente, profe, en tu casa. Y aquí el profe Sammy sigue muy juicioso haciendo su muñequito. ¿Qué estás haciendo?
Estoy haciendo una estatua de Carlitos. Carlitos es nuestro amigo que está ahí detrás de esa cámara. Y voy a hacer una estatua para él porque él no pudo estar en la clase el viernes.
Lo veo como muy gordito. No a Carlitos, no, a la estatua.
Es que no, tienes que esperar a que se termine.
Ah, bueno,
tienes
está bien.
Tienes que esperar, o sea, todo es un proceso y hay que tener paciencia porque las cosas toman su tiempo. Pero tú tienes preparado para nosotros algo muy divertido.
Pero por supuesto, y es el juego porque sabemos que nos encanta jugar en Profe en tu Casa. Pero primero quiero que observemos y escuchemos con mucha atención lo que hemos preparado para ustedes.
¿Y tú cómo juegas y creas con la greda?
Uso una cuchara de palo para hacerle formas. Y una de metal también.
Yo uso un bolinillo para aplastarla y la corto con una tapa plástica.
Yo la grabo con tapas plásticas y hago formas con cepillos de dientes usados. ¿Y tú cómo creas y juegas con la greda?
Queremos que en este primer juego ustedes nos cuenten con qué utensilios pueden divertirse utilizando la greda o la arcilla. Por ejemplo, nosotros tenemos palitos de pincho, pero también podríamos tener palitos de paleta, podríamos tener cepillos de dientes que ya no utilicemos, podríamos tener muchísimas cosas. Queremos que nos cuenten qué objetos u utensilios tienen en su casa para crear y jugar con la arcilla. Envíennos fotos de las herramientas que encontraste en tu casa para amasar la arcilla.
Bueno, ahí vamos continuando. Mientras que ustedes también nos envían sus fotos de sus materiales, queremos invitarlos a ver algo muy divertido. Vamos a irnos con nuestra pausa activa. Sabemos que muchos niños, niñas, amigos están, digamos, explorando en crear sus propios contenidos. Por ejemplo, la profe Cami tiene su propio canal de YouTube donde informa de noticias. Yo también hago ahí videojuegos o cosas así. Y muchos de ustedes también lo están haciendo. Pero a veces no nos han preparado para ese tipo de contenidos. Y por eso nuestro gran amigo Manu se fue a buscar a alguien que nos pueda enseñar. Y vamos a escuchar a alguien que de verdad nos ha hecho emocionar y que seguramente los amantes del fútbol conocemos mucho, que él es Campo Elías, que es muy famoso, es un narrador muy famoso del fútbol profesional colombiano, y va a estar con nosotros dándonos esos tips claves a la hora de expresarnos frente a una cámara, a la hora de compartir un contenido. Así que le damos la bienvenida a la pausa activa.
Hola chicos y chicas de Profe en tu Casa, les habla Campo Elías Terán Jr., periodista de Win Sports y de RCN, y hoy vamos a estar hablando sobre posturas de la presentación. Para todos aquellos que les gusta la televisión, que quieren ser youtubers, que les gusta el periodismo deportivo, ahora que está tan de moda estar dedicado al mundo del fútbol y demás desde los medios, esto les va a servir. Hace muchos años se decía que la postura tenía que ser rígida y que solamente tenía que hacer una entonación, es decir, graduar un poquito la voz y comenzar a dar la información que tenía. Pero todo esto ha ido cambiando. Ahora tenemos micrófonos como este, que es de solapa. Eso nos da libertades, incluso para movernos un poco delante de la cámara y para enfatizar con el movimiento de las manos. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, la Selección Colombia va con James de titular, se ve y se escucha de una manera. Pero si yo les digo,
señoras y señores, James Rodríguez va de titular hoy en la selección,
ya se hace con otro énfasis. Ya el televidente queda mucho más atento y dice, ese periodista tiene la razón, James tiene que jugar hoy sí o sí. Y lo demás es hablar alegres. Nunca estar tan rígidos y apagados y decir, bueno, aquí estamos al lado de la selección. No, hagámoslo con Mariana Pajón.
Ya está lista Mariana Pajón para salir y participar en esta prueba de Juegos Olímpicos.
Chicos, los nervios son los nervios. Ahí no hay nada que hacer. Ya es cuestión de cada uno saber cómo lo maneja. ¿Qué es lo mejor para evitar los nervios? Estar preparados antes de salir al aire y tener ustedes mucha confianza en lo que van a hacer. Hoy en día cualquiera puede abrir un canal de YouTube, cualquiera con su Instagram puede tener millones de seguidores y siempre es importante saber que uno tiene una responsabilidad ante quien lo está viendo, incluso ante quien te está siguiendo en una cuenta de Instagram. ¿Por qué? Porque ellos consideran que lo que usted les está diciendo es la realidad.
Espero les haya gustado y espero les sirva mucho. Un abrazo.
Un abrazo para ti también, don Campo Elías Terán Jr., uno de los periodistas deportivos más reconocidos de Colombia, que hoy comparte con nosotros esta experiencia. Sabemos que muchos de ustedes están detrás de una producción de contenidos, un canal de YouTube, una cuenta de Instagram, una cuenta en Twitch, y esto que les acabo de enseñar les va a servir un montón para sus proyectos. Además, recuerden ese último consejo que es muy importante. Siempre que te dediques a producir contenido, tienes que asumir la responsabilidad que con ello adquieres. Y es que la gente que te ve espera mucho de ti, espera lo mejor de ti. Siempre hay que ser la mejor versión de uno mismo. Vamos a traer un dato curioso y este es muy bonito porque vamos a hablar de digamos, algo tradicional y de hecho de un pueblo en Colombia, porque en Colombia existe el pueblo de las ollas. Es Ráquira en Boyacá, uno de los municipios más antiguos de Colombia. Su nombre proviene de la lengua muisca y significa rúa, que pues digamos a la traducción al español sería olla, y kira, que significa pueblo. Desde hace muchos años allí se crean y se hacen toda clase de artículos en arcilla, juguetes, ollas, jarras, collares, juegos y mucho más. En la plaza principal de Ráquira se encuentran varias esculturas creadas con arcilla y una de ellas es la de Jorge Velosa. Este famoso cantante nació allí y es un orgullo para su región y por supuesto también para sus vecinos y sus amigos. Así que mira todo lo que la arcilla nos ha regalado, una tradición muy bella.
Y es muy lindo, es uno de los pueblos más lindos que hay en nuestro país, como muchos de los que tenemos. Profe, vamos a seguir contigo porque ya estamos explorando con la arcilla, pero tengo que contarte algo. Mira mis manos cómo están. Están llenas de arcilla y se me quedan pegadas en las manos. ¿Cómo podemos hacer para que este material que es tan blando y pegajoso se pueda convertir en una escultura y no solamente en una bolita difícil de moldear?
Ok, bueno, esa pregunta surge muchísimo entre quienes exploran la arcilla. Y es que pasa esto. Creo que lo ven ahí.
Sí.
La consistencia de la arcilla también depende de qué cantidad de agua tiene. Como les había mencionado ahorita, el componente básico es arena muy fina y otra parte de agua. Lo que hacemos es que debemos encontrar como el balance entre qué tan seca puede estar o qué tan húmeda. Para eso existen pues maneras de disponerle y hacer que el agua se evapore un poquito. Como habíamos explicado hace un rato, si la arcilla está demasiado blanda y se me pega en las manos, nos sentimos así como viscosa, entonces nos deja las manos bastante, pegajosas. Lo que podemos hacer por un lado es dejarla, que el ambiente la seque un poquito y dentro de unas horas ya el nivel de humedad ha desaparecido. O también podemos hacer esto, y es que la arena que había dicho que podíamos tener a la mano nos sirve también para que mezclándola la podamos engrosar. Sí, entonces cuando la combinamos un poco con arena seca, tiene que ser arena seca, porque si es arena mojada le estaríamos agregando la humedad del agua, de la arena mojada. Entonces esta arena va a hacer que de algún modo la arcilla ya cambie su consistencia y deje de estar tan pegajosa y se nos permite un poquito como moldearla. Esa, digamos, es un truquito que podemos usar para la arcilla cuando está demasiado pegajosa. Por otro lado, si la arcilla entonces ya está demasiado seca, sentimos que está un poco dura, que se hace difícil, podemos valernos del agua, que es un elemento que obviamente si se lo agregamos a la arcilla, vamos a hacer que vuelva un poquito ese estado de manejabilidad, de que está más blanda, y eso nos va a permitir trabajar mejor con ella. Es lo que decía al principio, es un tema de aprender a encontrar el balance entre, el grado de dureza o de qué tan blanda queremos que nos quede. Hay a quienes les parecerá mejor que esté bien dura porque de pronto es más sencillo de tallar, como por ejemplo en esta figura. Si es más fácil de pronto encajar las piezas cuando la arcilla está un poco dura, ya no se nos comporta de manera tan arbitraria, digamos. porque está duro y ya podemos ir un poco más con las herramientas que tenemos. ¿Sí? Entonces aquí de pronto es un poco más difícil, ya se nos queda pegada a la herramienta, porque ese grado de viscosidad todavía no es, digamos, el indicado para trabajar con ellos.
Okay,
entonces, ese básicamente es un balance entre qué tan duro, qué tan blanda necesitas tú que esté, porque también depende de tu sensorialidad, de tu sensibilidad, de tu sensorialidad.
Profe, me produce curiosidad y quiero que me cuentes cuál es la escultura o la obra más grande que has realizado.
Bueno, no te la puedo mostrar en este momento porque fíjate que cuando estaba, estudiaba artes, pues sí desarrollé muchos, digamos, proyectos de modelado, que es a lo que se refiere este material en particular, es elaborar como figuras a partir de ellas. Entonces, no sé, digamos que hice varios, pero no los tengo en este momento. Proyectos escultóricos de pronto de ensamble que tienen que ver mucho con lo tridimensional y lo escultórico, que eso da para otro tema otra discusión. Digamos que piezas del tamaño de una persona, más o menos.
¡Wow! ¡Gigantes! ¿Y la más chiquitita, profe?
Así, en promedio, lo general.
Profe, bueno, yo estoy aquí haciendo como un muñequito, la verdad, una estatua, y yo quiero preguntarte como qué herramientas podemos usar para que las extremidades o las cosas que yo estoy construyendo no se despeguen, se mantengan allí, ¿qué podemos usar?
Correcto, mira, lo que hablábamos ahorita, es importante que haya un grado de dureza de la arcilla que podamos establecer que nos va a permitir trabajar, eso como primero. Voy a deshacer un poquito esta acción que hice aquí. Yo utilicé, mira, una cuchara dulcera que ya no la uso para comer, sino para trabajar con esto. Digamos que hago un agujero, mira cómo queda la forma. Sí. Y eso me permite que esta pieza entre, de alguna manera yo pueda ensamblarla y luego paso a unir las dos juntas con esto. En el tema de modelado es muy importante hacer este trabajo que nos hace que de alguna manera se fusionen las piezas que voy agregando. Porque si yo las pongo y hago presión sobre ellas, puede que se mantengan, pero también podemos correr el riesgo de que se tropiecen o algo, cuando se secan, se caen. Cuando nosotros hacemos este trabajo, ya nos aseguramos de que por lo menos hay algo que hace que se cohesionen y se sostengan una con la otra. Y mucho más si después de eso sometemos la pieza a un proceso que es el de horneado. Por lo general, las personas que trabajan la escultura o el modelado en arcilla someten las piezas a un proceso de horneado, que es meterle en una cámara a altas temperaturas para hacer que, digamos, su estructura se solidifique mucho más que esta, y eso hace que ya se pueda conservar. Entonces, cuando las ves, por ejemplo, exhibida en la sala de la casa o en algún lugar, y ves que está muy, muy dura, muy probablemente es porque se ha sometido a un proceso de horneado. Entonces, la manera de hacer que se sostengan es esta, básicamente es esta, las figuras, o ejercer un buen nivel de presión para que ya se mantengan. La humedad se encarga del resto, hace que se mantengan unidas, digamos, unas con otras.
Es que justamente quería preguntarte, porque aquí me acabo de inventar algo que no sé si funcione o no, pero para ayudar a que mi figurita tenga unas paticas más firmes, puse unos palitos de pincho entre las patas y el cuerpo de mi escultura. ¿Esto lo podemos utilizar así?
Dentro, por supuesto. Del mismo modo en que nosotros tenemos huesos que nos sostienen, muchas veces cuando empezamos a intentar, por ejemplo, esto, a primera vista parece que esto no fuera lo suficientemente fuerte para sostener todo este volumen de masa, todo este volumen, digamos, de material. Pero nosotros hacemos algo como eso. Este es un material plástico. Es un palito de colombina. Si conseguimos quizá uno de pincho o de chuzo, como le llamamos acá en la costa, puede que nos sea mucho más efectivo. Este es un trabajo también que nos ayuda a que ya la pieza mantenga un poco más de firmeza y nos ayude mejor a sostener. ¡Ay! Un accidente.
Listo, profe. Yo también le puse su sistema óseo, sus huesos, que seguramente nos van a servir muchísimo.
Esa es la comparación más directa, más efectiva.
Claro, por dentro hay que tener... Hay que tener...
Mira lo que sucede si no lo hago de esta manera.
Se te cae.
Se me cae porque no resiste, simplemente no resiste el peso de este volumen tan grande. Ese es un buen truco también y nos ayuda también, sobre todo si estamos trabajando con los niños, para entender que todo necesita también obedecer a unas leyes físicas. Esto es demasiado angosto para sostener este cuerpote, pero entonces, ¿cómo lo soluciono? Nosotros tenemos huesos que de alguna manera también nos sirven para eso. O sea, nuestras piernas tienen huesos que nos ayudan a sostener todo el cuerpo, todo el tronco. Es así como funciona ese principio.
Ahí también estamos aprendiendo de física a través del uso de la archilla. Profe, ya vamos a volver contigo porque, Sammy, yo aquí he visto que has utilizado palitos de pincho, pero sobre todo tus manitos para hacer, para manipular la arcilla. ¿Qué más has utilizado?
Bueno, mira, he utilizado también estos pañitos húmedos como para no humedecerla tanto, sino simplemente como que la he pasado por allí. Los palitos han sido fundamentales y la tablita la he usado mucho para ir moldeando y ahorita pues tal vez vamos a decorar un poquito con escarcha o vamos a ver qué cosas usamos.
Perfecto, pues vamos a revisar tú qué nos contaste en nuestro primer juego y cómo te estás divirtiendo con el uso de la arcilla. Así que Shirley, bienvenida. Cuéntanos qué utensilios estás usando para manipular la arcilla. Bienvenida.
Los objetos que yo uso para moldear la arcilla son, por ejemplo, palitos así del monte, piedritas, cucharas que ya no usamos o trinches. También, por ejemplo, colores que ya no tienen las minas, también los uso, por ejemplo, los cascarones de los lapiceros y muchas cosas más. Muchas gracias, adiós.
Muchas gracias a ti por compartir con nosotros tus consejos. Veamos quién más está con nosotros. Paulo, a ver, cuéntanos tú.
Profe, en tu casa, yo soy Paulo, tengo 6 años y los útiles que utilizamos son los tenedores, la arcilla y las cucharas. Muchísimas gracias, profe, en tu casa.
Muchísimas gracias a ti, muchas gracias. Y muy creativo, las cucharas también pueden ser muy funcionales, ¿por qué no? Itan, bienvenida.
Hola, profe, en tu casa, mi nombre es Itan Penco, soy de la Institución Educativa Rafael Núñez en Cartagena. Y la respuesta al primer juego de los utensilios que utilizo para trabajar la arcilla son un cortador con 2 piezas de madera, hilo nylon, rodillo para amasar, agujas, palillo de madera y metálicos, vaciadores, entre otros.
¡Guau! Wow, muy, bueno. Muy, muy profesional ella. Vamos entonces a seguir revisando lo que ustedes nos envían en este juego. Y es Cristian, bienvenido, que sabemos que también nos enviaste una foto. Bienvenido, Cristian.
Profe, en tu casa. Mi nombre es Cristian Mateo Orquez Arias, de la ciudad de Bogotá, Suba, Bilbao. Estos son los utensilios que yo usaría para amasar la arcilla.
Y ahí tú nos estás mostrando lápices, una tablita, así como nosotros, un cepillo de dientes, un vasito. Pues muy bien, Cristian, muchas gracias. Qué interesante, Sammy, todo lo que nuestros niños están utilizando. Y ahora es momento de plantear nuestro segundo juego.
Vamos a revisar porque no queremos quedarnos sin motivos para divertirnos. Nos gusta aprender jugando. Así que vamos a pedirles que ustedes nos envíen mensajes de voz para el siguiente reto que la profe Camila ha traído para nosotros.
Y se van a divertir mucho. Queremos que nos envíen una nota de voz, un mensaje de voz contándonos cuántas bolitas de arcillas logran hacer, poner una sobre otra y hacer una torre. ¿Cuál es el reto de este juego? Que ustedes nos cuenten qué tan alta llega a ser su torre con bolitas de arcilla de diferentes tamaños. Entonces, que nos cuenten cuántas pusieron, de qué tamaños, a través de una nota de voz, y que sobre todo se divierten y hagan ese reto con su familia, que ustedes puedan hacer las torres más altas y quién las logra sostener de la mejor manera.
Te quiero presentar un amiguito.
¡Ay, qué lindo, Sammy! ¿Cómo se llama tu amigo?
Se llama Daniel. Lo voy a poner aquí para que lo puedan ver, porque con mis manos tal vez lo tapo. A ver si ahí lo podemos poner de pie. Ya.
A ver, espérate, porque es que quiero que se pueda parar sobre... No, uy, ahorita lo vamos a preparar.
Sí, 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 toca, toca perfeccionarlo.
Porque hay que ponerlo sobre su plataforma. Mientras tanto, vamos a abrir la ventana de palabras y Claudia Jimena está lista para compartir con nosotros lo más bonito de la lectura.
Ventana de palabras.
Hola, soy Claudia Jimena Gómez, docente de básica primaria de la institución educativa El Pital. Hago parte también de la comunidad de aprendizaje de la Red de Lenguaje. Y algo que me gusta mucho es leer. Y aquí les presento este libro, que se llama El puente está quebrado, por Celso Román. Es un autor colombiano. Quiero compartirles esta parte de este libro que dice así: entonces cesó la lluvia, salió el sol, se dibujó el arco iris en el cielo y los animalitos pudieron volver a la selva, felices de ser el gran equipo de la vida, capaz de inventarse puentes donde se han quebrado. Los animo a que lo busquen y lo lean en casa. También les recomiendo el cuento Chigüiro se va, de Ibarda Cole, y El terror de sexto B, de Yolanda Reyes. Son autores colombianos que también ustedes pueden acceder a ellos. También quiero contarles que leer libros nos abren las puertas a nuevos mundos para conocer nuevas cosas. Y si quieren aventura, entonces lánzate a la lectura.
Bueno, ahora sí podemos conocer a mi amigo de arcilla, que ya está terminado. Vamos a tratar de darle la vuelta a ver si no se cae. ¿Tú qué dices, Cami? ¿Se cae o no se cae?
No, no se cae, la dejaste muy resistente.
Ahí está, con nosotros. Se llama Daniel.
Se llama, pues te quedó muy parecido a un amigo de Profe en tu Casa, ¿sabes?
Se llama Daniel.
Te quedó, sí, muy similar. Sami, yo he visto que, bueno, tú hiciste un personaje bastante divertido. Yo estoy tratando de hacer algo que espero ya sepas qué es.
Es un marrano, un cerdito.
Es un perro.
Es un, bueno, pero es que te falta todavía las orejitas. Y
sí,
te falta
apenas
todavía.
Voy por la mitad.
Está en construcción, pero queremos también que ustedes nos cuenten qué personajes, qué superhéroes, qué animales, qué han construido con arcilla. Así que aquí está tu voz.
¿Qué objetos, animales o personas has creado con arcilla? ¿Cuáles te gustaría hacer?
Yo he creado... por ejemplo, un monito lo he creado con arcilla, me gustaría volverlo a hacer. He creado también un pajarito, lo he creado con arcilla, un gatito, y he creado muchos animales, y he creado a mi mamá en arcilla.
Lo único que he creado con arcilla han sido unos llaveros, y también quisiera crear también a... en arcilla a mi mascota.
Yo he elaborado objetos de arcilla como animales, casitas, y a mí me quedó fácil porque yo vivo en una finca. Hay un río que pasa por mi finca y allí se consigue arcilla. Y yo hace mucho tiempo hice esta mariquita, la pinté de negro porque la arcilla es gris, la pinté también de rojo y los ojitos blancos. Gracias, chao.
Las figuras que yo he hecho con arcilla son como esta tacita. La única figura que he hecho con arcilla es esta tacita, que yo la hice para echar mis metros o otras cositas. Las cosas que me gustaría hacer con arcilla, pues podría ser un castillo o animales. Muchas gracias, adiós.
Antiguamente se utilizaban los jarrones hechos de arcilla y pues en el colegio uno, cuando uno era pequeño, pues siempre a uno le pedían como la arcilla y pues es muy chévere. Les sugiero que trabajen harto con arcilla, es muy chévere y sí la manejan. Gracias.
Bueno, ya sabemos que también la magia de la arcilla nos permite mezclar algunos otros materiales, como ya vimos, por ejemplo, los palitos o tenemos por aquí escarcha. Profe, ¿qué materiales podemos mezclar con la arcilla para construir o moldear nuestra imaginación?
Bueno, mira que yo, a mí particularmente me atrae muchísimo los objetos de ferretería. Por ejemplo, yo aquí me traje unas tuercas, unas guasas, hay unos tornillos y algunos objetos naturales también. Hay unas ramitas y unas hojas. Toda esta combinación de alguna manera te ayuda también a que lo que estás creando tenga una especie de riqueza y que se vea como diferente a todos los demás, le das como una particularidad. Cuando tú utilizas tus propios materiales, sobre todo los que son de tu gusto, ya le das una identidad distinta a lo que tú estás creando. Entonces, el ejercicio, uno de los ejercicios a los que les invitaría es que precisamente busquen la mayor cantidad posible de materiales alternativos, diferentes. La arcilla, como dijimos al principio, es un material que te permite hendir, marcarlo, como estoy haciendo aquí, creando huellas encima, y eso hace que puedas recibir cualquiera de los materiales que le estás, que le quieras agregar. Por ejemplo, aquí hay un truco. No he querido hacerlo con modelar los deditos como ya lo hice con los brazos, sino simplemente empezar a incrustar tornillos. Y aquí tengo algo parecido a mano y dedos.
Profe, yo entonces, no sé por qué, pero yo siento que las creaciones que hacemos de arcilla se pueden romper, se pueden desbaratar. ¿Qué hacemos para que no se nos desbaraten nuestras creaciones y queden así duras como las tuyas y que nos duren por mucho tiempo como las de Ráquira?
Ok, bueno, uno es el cuidado. Donde lo colocas también es muy importante que no haya nada que lo perturbe, ni que lo vaya a tropezar, ni que esté en riesgo de caerse. Eso es lo primero. Lo segundo es, existen algunas maneras de hacer que sean más durables. Por ejemplo, este animalito, que es un monstruo, las patas no son tan delgadas. Y si yo estoy haciendo patas delgadas, pues trataré de tomar las precauciones, como por ejemplo una estructura con palitos, como lo hicimos ahorita, y eso va a hacer que se conserve, digamos, un poco más. La arcilla tiene algo, y es que cuando está próxima a expulsar la última humedad que le queda, empieza a quebrarse. Y tanto si la estructura es demasiado delgada como si es demasiado gruesa, puede correr el riesgo de quebrarse. Entonces sería muy usual que viéramos una forma como esta, ya seca, con una grieta como por aquí, o que esto empiece a caerse a pedazos. Muy seguramente a muchos nos ha pasado.
Cierto.
¿Qué pasa? Hay maneras de preservarlo. Uno es que cuando, y esta que les voy a contar, es algo que se puede hacer en casa, quienes tengamos a la mano pegante, que llamamos colbón, por ejemplo, usarlo como una especie de protector. Y una vez que esto esté seco, que ya sepamos que no está blando, ni algo así como este se protegió de esta manera. Tomar un poco de pegante y protegerlo con un pincel, como si fuera pintura, tal cual. Eso es una manera de conservarlo en el lugar. Lo que vimos del municipio de Ráquira, por ejemplo, al igual que muchas de las piezas de cerámica que hacían los pueblos indígenas y que aquí en la costa, por ejemplo, y en el interior del país también hay, son conservados a través del proceso de horneado. Y, por ejemplo, es una manera de preservarlos en el tiempo. Eso hace que sean duros, que se mantengan un poco más en el tiempo, en los años, tal vez por cientos de años. Pero no quiere decir que sea imposible que se quiebren. Tienen que igual mantenerse pues en un lugar donde no corren el riesgo de caerse, etcétera, porque se hacen pedacitos, se quiebran. Porque aun cuando la arcilla esté horneada, si se cae, corre el riesgo de quebrarse. Todo esto es un tema de cuidado.
Bueno, nosotros a nuestros personajes les buscaremos algún espacio
necesario,
que los proteja,
sí,
y que nos los guarde para la posteridad. Profe, ¿vio lo que hicimos nosotros para que nos califique?
Sí, lo estoy viendo.
Ahí está. ¡Mira mi perrito!
Hermoso.
¿Y qué tal mi amiguito Daniel?
¿Dónde está?
Si se fijan bien, tiene cara.
Tiene nariz.
Míralo.
Sí, todo eso es muy importante. Y lo bueno es que nos permite también entrenarnos en cómo solucionar el tema de las formas. Porque, por ejemplo, es la nariz, la estructura del cuerpo, la proporción. Todo eso se está viendo desde la solución también. Cómo hacemos que los brazos sean lo suficientemente cortos y las piernas sean más largas y así.
Bueno, profe, pues
es
la verdad.
Ejercicio.
Yo, por ejemplo, estoy haciendo algo muy particular y son los pelos del perro. Pues porque yo no conozco un perro sin pelo. Entonces, yo le estoy haciendo con la puntita del palito de pincho los pelitos. Va a
la
ser
textura.
Como esponjoso. Sí, yo creo
sí,
que
excelente.
Que
mira, toda, todas las herramientas que tenemos a la mano, incluso las que no son especializadas para arcilla, nos permiten a nosotros crear huellas.
Claro.
Ajá.
Y también es un juego muy, muy divertido, sobre todo para los niños pequeños. Es como descubrir cómo cada pieza puede crear una huella en este material blando. Y cuando se seca, pues obviamente ya queda el registro ahí, como una memoria, como algo para recordar y para
la posteridad, observar. Claro que sí, para inmortalizar algún momento. Nosotros inmortalizaremos esta clase con estos personajes que hemos creado. Muchas gracias, profe, de verdad que ha sido maravilloso tenerte con nosotros.
Ok. Un abrazo. Bueno, gracias a ustedes.
Muchas excelente gracias, programa. Profe.
Y muy bellos los personajes que ha construido el profe, ¿no?
Demasiado lindos, me encantaron esos monstruos y tantas alternativas que tenemos con la arcilla. Pero, ¿qué dice Sammy si revisamos la respuesta de nuestro segundo juego?
Bueno, más bien veamos cómo les fue con el reto.
Me parece, porque sí que era un reto bastante interesante y vamos a empezar a ver ustedes qué nos enviaron. Así que vamos a revisar. Kaori y Daniela, bienvenidas.
Me llamo Kaori Daniela Orquila Torre y logré hacer 7 bolas de diferentes tamaños.
7 bolas, es bastante. Ahora vamos a escuchar a Chelsea y Melissa.
Profe, en tu casa mi nombre es Chelsea Melissa Teresa Cardoso y voy a hacer con la arcilla que tenía 20.
¿Te imaginas? Eso es como una torre muy gigante, casi un rascacielos.
Casi un rascacielos, imagínate, sí. Bueno, 20. Pues muy bien para Chelsea.
Muy bien, porque imagínate, eso está muy bien. Aimen, ¿qué nos dices? Bienvenida.
Hola, profe, en tu casa, mi nombre es Aimen Torres. Y las torres que yo he hecho con bolitas siempre me quedan de 20 y 30 bolitas.
¡Wow!
20 y 30, mira, son un montón.
A ver si algún día tú y yo nos animamos y hacemos una torre, pero yo no creo que nos alcance a hacer 20.
Pues lo vamos a intentar y vamos a descubrir. Ahora que nos cuente Jesús cómo le fue a él.
Yo la mayoría de bolitas que puedo juntar encima de las arcillas es 20 bolitas de arcilla.
20, esa es la media, sí, 20 tos. Nos están diciendo que son 20, de pronto unas más, unas menos. Vamos a tener que hacerlos nosotros. Yo para ahora voy a dejar a mi perrito quieto porque necesito pues seguir perfeccionando mi técnica. Pero Sammy, yo sé que a ti te encanta la música y a nuestros niños y niñas también. Así que vamos a recordar que hay canciones por todas partes.
Mira cómo canta el río cuando baja la montaña. Como le hacen con las piedras cuando cae la tarraya. Mira cómo canta el río. Canción de cuna, canta la cometa y la flor, canta la flor.
esperando que la cantes con tu propia melodía.
Y se nos acaba de desmayar Daniel. Bueno, aquí Sammy también, además de haber hecho a su personaje, está haciendo el reto de las bolitas con arcilla. ¿Cuántas vas?
Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vamos 12.
¿Será que alcanzas las 20? Bueno, por ahora, Sammy, mientras tú terminas de hacer tu torre y tu reto, a ver cuántas bolitas alcanzas a sumar en tu rascacielo. ¿Qué dices, Sammy? Sí, revisamos cuál va a ser la misión para nuestra clase siguiente, porque como ustedes ya se lo deben de estar imaginando, nosotros tenemos mucha curiosidad de conocer esos personajes que ustedes crearon. Así que creen su propio objeto o personaje en arcilla y envíennos un video en el que nos muestren cómo lo crearon, qué personajes se inventaron. Yo, por ejemplo, quiero presentarles a Taz. Se llama el perrito que acabo de crear. Espero que les guste. Es un perrito bastante particular, es muy juguetón, se llama Taz y lo quiero mucho. Ahí está mi perrito.
Y tiene un pelaje muy particular. La verdad es que es único en su raza. También queremos que todos ustedes participen con nosotros y recuerden que siempre estamos muy conectados con sus opiniones y con lo que sea que ustedes nos quieran enviar. Por eso también queremos que estén muy atentos a la clase de mañana.
Así es, Sammy. Mañana vamos a tener una clase maravillosa. Además que vamos a hablar de historia y en buena parte entender lo que somos. Vamos a hablar de América y sus pobladores antes de la llegada de los españoles. Y por supuesto, queremos que ustedes nos acompañen con las respuestas de tu voz. La primera pregunta es, ¿sabes cómo se llamaba el antepasado más lejano de tu familia y en dónde vivía?
La segunda pregunta dice, ¿en qué año fue fundado tu municipio o resguardo?
Pues, ¿quieres contarnos un dato curioso de esa fundación?
Esa es la segunda pregunta y esperamos que ustedes nos la envíen a nuestro correo profe@rtbc.gov.co o a nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290. Cami.
Sí.
Ahí vamos.
Yo creo que Sammy está haciendo una pequeña trampa porque la idea no era pegar las bolitas.
No,
era dejar que las bolitas fueran absolutamente redondas y no aplastadas. Entonces te voy a poner a repetir el reto. Y mientras tanto, no podemos olvidar que tú y yo tenemos mañana una cita en la que te esperamos muy puntuales a las 10 de la mañana para seguir divirtiéndonos y aprendiendo en este salón de clase, Profe en tu Casa.
Chao, los dejamos, pero no se olviden nunca que gracias a este territorio mágico nunca estamos solitos.
Los queremos. Chao.
En tu casa.